Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información, por demostrarnos que están ocurriendo cosas, y aquí en la cadena COPE estamos permanentemente informados minuto a minuto. Ya son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo quiero poner hoy la segunda calle positiva con dos amigos que yo creo que han demostrado la importancia que tiene cumplir las promesas, sobre todo para poder mantener su amistad. Te cuento, mira, hace 30 años... Tom y Joseph se dieron la mano y juraron que si alguno de los dos ganaba la lotería, pues lo que harían es que se repartirían el premio. Esto, un apretón de manos hace 30 años, ¿ok? Estamos ahora en 2020, esto sería pues en el 90 aproximadamente. Claro, quizás esta sea una promesa lo llevaron a fuego hasta el final, porque juraron que si alguno de los dos ganaba la lotería, pues se iban a repartir el premio. Y quizás esta sea una promesa que todos hemos hecho alguna vez con un amigo. Claro, yo me pregunto quién no ha fantaseado con convertirse en millonario y poder ayudar a un ser querido. Pero lo de estos dos amigos jamás se pudieron imaginar es que iban a tener que poner a prueba esa promesa. Y es que hace un mes, Tom compró un billete de lotería y este resultó premiado con 22 millones de dólares. Así que sin dudarlo, lo primero que hizo fue recordar aquel apretón de manos de hace 3 décadas y llamar a su amigo Joseph para informarle que acababa de convertirse en millonario. Ninguno de los dos se lo podía creer. Han pagado los impuestos, a cada uno le han quedado cerca de los 6 millones de dólares y aún no saben en qué se lo van a gastar, pero lo que sí que tienen claro es que los van a disfrutar juntos, y es que amigos como estos no se encuentran todos los días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este miércoles 23 de septiembre de 2020. Fíjate, durante la próxima hora vamos a seguir poniendo las calles y lo vamos a hacer con Alfonso García, nuestro motorman. Vamos a hablar de la propuesta también que ha hecho el sector del transporte de viajeros al gobierno para salvar muchos empleos. Es muy interesante lo que nos tiene que contar Alfonso García. Será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y también os va a recordar que este sábado hay carreras de camiones en el circuito del Jarama. Seguro que es apasionante todo lo que nos cuenta. Además, seguiremos recordando el artista de la semana. Esta semana es Radio Futura.
Oh, qué bien. Hay un montón de ponedores que están pendientes del tiempo que tenemos para la jornada que estamos comenzando.
Pues sí, hasta ahora podemos contar que en el norte de Baleares se pueden dar chubascos y tormentas bastante intensos, sobre todo durante la mañana. En la zona occidental de Canarias se esperan también lluvias acompañadas de cielos nubosos, lo mismo que en el tercio noroeste peninsular y mitad oeste de Pirineos. Serán más intensos y abundantes en Galicia, Cantábrico y sistema central occidental. En Andalucía, sureste peninsular e Ibiza solo se esperan intervalos de nubes medias y altas, y en cuanto a las temperaturas, bajarán en el oeste peninsular y Canarias y subirán en el este y Baleares, con pocos cambios en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos han dejado una nota de voz, una nota de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores tienen cosas que contarnos.
Hola, buenos días.
Hola.
Yo soy un ponedor, Valentín, desde Francia, Morchanín, en el camión. Un abrazo.
Aquí llevando la comida para la tienda Mercadona, de la empresa de Viroque, aquí en Valencia. Trabajando toda la noche para que coma toda la gente por el día. Venga, soy ponedor.
Buenos días, ponedores, desde aquí, desde los Francia. Que tengáis un buen día. Vamos a ver si empezamos la jornada con los cochecitos para llevarlos ahí a la frontera de Alemania a descargar. Venga, que tengáis un buen día. Soy ponedor.
Qué bueno, muchas gracias. Mensajes que nos dejáis en cualquier momento del día. También sabéis que ya lo podéis hacer durante el programa y que los escuchamos y que también los emitimos en tiempo real. 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles qué pone en tu tarjeta de presentación. Dice Sergi Neira, dice: Pulpo, solo hay una vida. Vive cada día como si fuera tu último día Es algo que aprendí tras un accidente y así quedará por siempre, porque a veces no sabemos valorar las cosas tan simples y siempre pensamos en el futuro, cuando hay que disfrutar del presente. Un abrazo, Sergi Neira, gracias por tu mensaje. Buenos días, España. Las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes le damos la del pulpo, como cada día. Yo doy la bienvenida a Sergio Solana, a Marinieves Cuadra Gómez y a Francisco Toscano. Son ponedores que nos acaban de seguir. Quiero mandar un saludo a los panaderos, a la gente que está ahora mismo con las masas, elaborando pan para que dentro de un ratito la gente ya pueda acudir a comprarlos. Y también que esas barras de pan pues se acerquen a las cafeterías. Fundamental que esto funcione con la máxima normalidad posible, pero siempre cumpliendo con las normas, más que nada porque nos estamos jugando la vida y eso es lo más importante, cumplir las normas. Por cierto, quiero saludar a toda la gente que está trabajando en Madrid. Madrid no está sufriendo lo que nos están diciendo de esa manera, por favor, que tengo familia que vive fuera de Madrid y me dicen, ¿qué está pasando allí? Vamos a ver, que no es como lo están contando los informativos, que parece que es el fin del mundo. Aquí, cumpliendo las normas, las cosas están controladas y eso es lo más importante. Y lo bueno es que, oye, tenemos mucha gente que está pendiente de que las cosas se estén cumpliendo y eso lo agradecemos y mucho. Tenemos un teléfono gratuito, ¿no, Álvaro?, donde estamos recibiendo mensajes de audio.
Pues sí, nos están enviando mensajes de audio, el 662-942-605, y desde hace poquito aquí en el estudio tenemos un aparatito que nos permite reproducir en tiempo real y en directo los mensajes que nos quieren mandar los oyentes, por ejemplo este.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Aquí Javier del Valle de Tranzo, Cantabria.
Hola, Javier.
Hola, Aguilar de Campo. Vamos poco a poco camino a Segovia a pasar la mañana y trabajar un poquito.
Y como este, muchísimos que nos están llegando. Lo que pasa que, bueno, no tenemos tiempo para reproducirlos todos, pero poco a poco los iremos emitiendo en el programa.
Perfecto. Y también tenemos ya mensajes de estos que me gustan mucho a mí, ¿no? Mientras otros duermen, los ponedores nos dejan mensajes donde cuentan perfectamente lo que están haciendo mientras otros están durmiendo.
Mientras otros duermen, nosotros estamos poniendo las calles. Aquí en Tenerife está la cosa un poquito jodida. Yo soy Luis Ángel, el choto de Asturias. Y soy ponedor.
Gracias, Luis Ángel.
Soy Sandra de Sevilla. Mientras otros duermen, nosotros nos dedicamos a distribuir alimentos congelados en toda la provincia de Sevilla, Huelva y Cádiz. Muchas gracias, Pulpo, por estar ahí.
Hola, buenos días. Mientras otros duermen, yo preparo cosas para mis niños de 3 años porque soy profe de inglés. Y nada, me encanta escucharos. Me encanta, me da muchísimo, muchísimo buen rollo.
Mientras otros duermen, yo aporto mi pequeño granito de arena para que la gente no le falte fruta y verdura fresca aquí en la isla de Gran Canaria. Trabajo en Mercalapalma.
Qué bueno,
Álvaro, ¿eh? Esto sí que es narrar perfectamente lo que está sucediendo en este momento en España, ¿eh?
Ya, total, ¿eh? Y, por ejemplo, mira lo que nos dice Francisco José López Díaz. Dice, hola, en mi tarjeta pone sanitario en un hospital. Un saludo para todo tu equipo de Fran desde Tenerife. O Begoña Rodríguez dice, no tengo, pero sería Begoña, vendedora de ilusiones. Un beso, ponedores, desde Cigales.
En Valladolid. Muchísimas gracias. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio, para que nos dejes ahí una nota de voz y también nos puedes dejar un si, mientras otros duermen. Álvaro, ¿qué nos tienes preparado? Porque ya sabes que en este programa nos va el buen rollo y por eso, como todas las semanas, queremos ayudar a levantarte un poquito con el pie derecho.
Pues sí, hay una noticia que nos ha causado un cierto estupor y es la propuesta de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Así que esto lo ha hecho un parlamentario noruego y la razón es su influencia por el acuerdo entre Israel y Emiratos. Y no es la primera vez que se le propone para este premio, ya en el año 2019 también estuvo propuesto.
Bueno, pues nosotros sabemos que debe, bueno, pues de ser complicado elegir los premios Nobel y por eso desde Poniendo las Calles queremos ayudar a la Asociación Nobel y vamos a proponer los otros grandes ganadores para otras categorías.
Efectivamente, Pulpo. De momento proponemos a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué no? ¿No? Ya lo ganó Obama.
Obama, es verdad.
Así que esto significa que Orange is the New Black, ¿no? Pero bueno, hay otras cinco categorías. Y aquí van los candidatos.
A ver, en la categoría de Premio Nobel de Economía vamos a proponer a nuestro expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no solo por sus amplios conocimientos en cuestiones macroeconómicas, especialmente en momentos difíciles, sino por su conocimiento en la economía del día a día de los ciudadanos.
¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
Sí. 80 céntimos aproximadamente.
No, céntimos. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no.
Depende.
Los tiempos del abuelo Pachi, claro que sí, hombre. 80 bueno. céntimos un café, ¿quién lo pudiera, eh?
Madre mía, pagar. Madre mía.
Eso, yo creo que ya ni en el Congreso, que ahí tienen el menú del día, los cafés y las copas también muy baratos, ¿eh? 80 sí, sí. céntimos, no, decía
demostró
el tío.
Estar muy despegado claro. de la realidad en ese momento. Y además, eso en España, nos quedamos todos alucinados cuando lo vimos en la televisión.
Era un programa que tenía Televisión Española de pregunta al político, cosas del día a día, que estaba muy bien, lo presentaba Lorenzo Milá, y ojalá y volviera, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, como habíamos dicho, es muy difícil proponer candidatos. Son muchas las personas que se lo merecían, hay que reconocerlo. Y ahora lo que vamos a hacer en Poniendo las Calles, nos vamos con la siguiente categoría, que no es otra que la química.
Y como no podía ser de otra forma, este se lo vamos a dar a una incondicional de nuestro programa Pulpo, sobre todo desde que estoy yo. Ya ha aparecido en otras ocasiones, parece que buscamos una excusa para meterla en el programa, pero es que ella se lo merece todo. La socorrista que la lió parda en una urbanización.
¿Me puedes explicar un poquito qué ha sucedido?
Pues que se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no se lo queda.
Te explicas fenomenal.
Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa.
No, estás flipándole.
Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y...
¿Y crees que ha sido un poco desproporcionada o lo que se ha montado aquí? O...
Hombre, después de... ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
A mí no me habla aquí.
Que si afectaba a alguien, que tú creas que no era necesario.
Sí, ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
¿Cómo es? ¿Cómo la frase?
Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Pues sí, esta chica, más experimentos en el mundo de la química que esta mujer en esa organización, yo creo que no ha hecho nadie, ¿eh? Ni Marie Curie con el plutonio.
Es verdad, absolutamente de acuerdo, Álvaro, absolutamente de acuerdo. Fíjate, la siguiente categoría es la de medicina, que ha ganado varios españoles, como por ejemplo Ramón y Cajal también, ¿eh?
Pues sí, pero en ese caso se lo va a llevar una persona que ha copado todas las franjas televisivas, nuestro director de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón.
Otras que se producen en Estados Unidos y, por supuesto, la que se produzca en la Unión Soviética y la que se produzca...
¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado?
Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran.
Porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Justo antes de empezar a ver.
Antonio Delgado, del Latadista.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Hoy no he comido almendras por si acaso.
Madre mía.
Pues sí, y además esta canción fue un vídeo que se hizo muy viral, ¿no? Durante el confinamiento de Fernando Simón con esta versión del Junco, ¿no?
Sí, la verdad que es todo un show. Este hombre sí. Es todo un show. Y bueno, la verdad que nos cuenta unas cosas que alucinamos de cómo tiene el valor de contarnos eso después de habernos contado otras tantas que no tienen sentido.
Es que si Donald Trump puede ser premio Nobel de la Paz, ¿por qué Fernando Simón no puede ser premio Nobel de Medicina?
Madre
claro,
mía.
Es que aquí al final ya...
Puede pasar cualquier cosa. ¿Eh?
Exactamente, exactamente.
Puede pasar cualquier cosa. Oye, Álvaro, vamos, si te parece, a la segunda categoría, a la de física. Aquí sería fácil dársela pues a algún científico de los que participaron en la investigación sobre la vida en Venus, quizá, digo yo, ¿no?
Pero no. Nosotros se lo vamos a querer dar a uno de los grandes impulsores de la teoría gravitacional de Newton.
Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Trambólico. Hay que saber subir y bajar. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada.
Guayas. Todo que sube, baja. Eso es lo que decía Newton. Y yo creo que este sujeto lo explicó muchísimo mejor, ¿no? Investigó nuevas teorías sobre esta primera de Newton. Pasa que no hemos entendido ninguno, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es un incomprendido de su época.
Pero él lo entiende. Él entiende que lo entendamos.
Pues mira, y para terminar, nos toca dar el premio Nobel de Literatura. Habíamos pensado en dárselo a Ana Rosa Quintana por su magnífico libro, pero al final hemos encontrado otro gran candidato.
Porque nuestro candidato se lo merece por sus grandes disertaciones sobre el imperativo categórico de Kant. Señoras y señores, ponedores, ponedoras, Albert Rivera.
Y hablamos de enseñar a pensar, y no solo enseñar memorísticamente, pues estamos convencidos de que eso debe ser así. No sé, yo vengo del mundo del derecho, y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos.
¿No hay título concreto?
Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Lo que he estudiado en el mundo de la filosofía política y en el mundo del derecho. Por tanto...
¡Mentira!
Que lo han pillado.
Ay,
con el carrito
pillado,
de helado ahí,
que lo han pillado, Álvaro. Madre
claro.
Mía,
bueno, pero mía. Aquí es otro buen candidato para el premio Nobel de Literatura. ¿Por qué no? Si Donald Trump es candidato al premio Nobel de la Paz, pues aquí tenemos los candidatos alternativos.
Pues sí, anoche, por cierto, estaba Albert Rivera en El Hormiguero presentando su nuevo libro. Bueno, Álvaro, muy bien, ¿eh? O sea, esto me gusta mucho, esto que estás haciendo.
Pues muchas gracias. Seguiremos investigando a ver si no nos equivocamos mucho.
Seguro que sí. Mientras tanto, nosotros seguimos, como siempre, poniendo las calles a las 5.22, las 4.22 en las Islas Canarias. Venga, un empujoncito más. Enseguida llegaremos a las 6 de la mañana. Un abrazo a la gente que lleva currando unas cuantas horas, a la gente que está ahora mismo en las fábricas haciendo coches, a la gente que está en los puertos, a la gente que va en la carretera. Un abrazo a los ponedores. 5:25 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. José Andrés Fervenza nos escribe, nos dice: hola, soy un ponedor nostálgico pulpo y nostálgico ochentero además. Un saludo, gracias por estar con nosotros. Está, nos escribe por lo menos desde Redondela. Yo te mando, José Andrés, un abrazo bien fuerte y las gracias por ayudarnos a poner las calles. O Antonio Santos Urbán, que es un camionero que nos está escuchando desde Valencia y nos da los buenos días. O sea, hay ponedores que entran simplemente para dar los buenos días al resto de oyentes, al resto de ponedores, y nos van contando su actividad. Me parece que esto es una comunidad que va muy bien, que funciona perfectamente y que cada uno tenemos una responsabilidad, y es dar visibilidad a las cosas que suceden mientras otros duermen. Y está muy bien, Álvaro, que la gente nos cuente en lo que andan liados en este momento.
Y qué agradecido es que nos den los buenos días, ¿eh? Por ejemplo, Francisco José López Díaz dice: hola, en mi tarjeta pone sanitario en un hospital. Un saludo para todo el equipo de Fran desde Tenerife. O Yujin Ton dice: buenos días, Pulpo y compañía. En mi tarjeta pone: soy amigo de quien me quiere e indiferente a quien me demuestra todo lo contrario. Muy buenos días a todos. O Julio Corrales dice: hola, mi tarjeta pone ponedor. ¿Qué más se puede decir? Un saludo.
Muchas gracias. Hay un montón de ponedores que definen su tarjeta de presentación con un soy ponedor, y eso está muy bien. O sea, nos llena de satisfacción. Muchísimas gracias. Mira, hay un mensaje que nos acaba de dejar Ángel Antonio Romero. Dice: buenos días, Pulpo. Aquí estoy desvelado hasta que en un rato, bueno, pues me levante para ir a trabajar. Dice: Pulpo, por algo de Bruce Springsteen, que hoy es su cumpleaños. Cierto, cierto, cierto. Dentro de nada le doy la del Pulpo a Herrera con algún que otro tema del gran Bruce Springsteen. Y si da tiempo, escucharemos también lo nuevo, que está francamente bien. Y Emilio José Perea nos da las buenas noches. Bueno, yo diría buenos días. Dice: yo aún estoy en el día 22. En mi tarjeta pone generación eléctrica renovable a partir de biomasa, corriendo el riesgo de mezclar el clorhídrico con el cloro y liar la parda.
¡Qué grande! ¡Qué grande! Mira, y Begoña Rodríguez dice: no tengo, pero sería Begoña, vendedora de ilusiones. Un beso, ponedores, desde Cigales. O Nacho Martín: buenas, equipo. En mi tarjeta pone: o esto se arregla ya, o que se pare el mundo que me bajo. Abrazos, ponedores.
Madre mía, qué cantidad de mensajes. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora 54.253 ponedores en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Y a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y como contamos aquí con Gonzalo Zavalla. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me imagino que no te importará compartir alguno de los contenidos del programa de Herrera, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, es todo un placer. Hoy te puedo contar que es el primer día de sanciones en Madrid. Desde hoy los agentes podrán multar a los ciudadanos que cometan infracciones en las 37 zonas que están confinadas. Sanciones que no son ninguna tontería, porque van desde los 600 hasta los 6.000 euros. Así que si estás en una zona confinada y tienes pensado salir, ya sabes que tienes que llevar un justificante contigo. Estaremos con un micrófono de COPE en esos controles para ver cómo se desarrollan las primeras horas. Y por cierto, hoy puede que se anuncien nuevas restricciones en otros municipios de Madrid diferentes a los ya afectados. También vamos a hablar de un hecho bastante llamativo: el aplazamiento de la cumbre de los líderes de la Unión Europea prevista para esta semana. El motivo es que el presidente del Consejo ha estado en contacto con un positivo, su guardaespaldas. Eso no es lo llamativo. Lo que llama la atención es que, a pesar de este aplazamiento, pues Pedro Sánchez mantiene su agenda y no va a asistir a la sesión de control al gobierno de este miércoles. En principio no iba a asistir porque iba de camino a la cumbre, pero claro, se ha suspendido el encuentro en la Unión Europea y podría ir a la sesión de control, pero resulta que no va. El PP ha calificado de espantada la decisión de Sánchez. Y se comentarán las palabras de Pablo Iglesias. No sé si has tenido ocasión de escucharlas, Pulpo, cómo Iglesias ha cargado contra la policía y los militares.
Sí, sí, sí. Y antes hacía alusión un poco, ¿no? Me parece. De todas formas, ya conocemos al personaje. Y él siempre, todo lo que ha podido hacer en contra de la policía y de la Guardia Civil, lo ha hecho. Siempre él ha dado a entender que era lógico que la gente les atacase. Entonces, hacer esas afirmaciones en contra de la gente que nos tiene que proteger y que es fundamental para que en España haya una cierta seguridad, pues me parece muy fuerte. Pero es que este señor es el vicepresidente del gobierno.
Efectivamente, parece que para él no le parecen tan fundamentales ni la policía ni los militares, y también parece ser pues que él no vio ni cómo se desinfectaban las residencias, ni cómo se desinfectaban las estaciones, ni los aeropuertos.
Pero porque no se movió, porque no hizo nada.
ni tampoco cómo, por ejemplo, montaban en IFEMA todo el hospital. O sea, si hay alguien que no haya escuchado las palabras de Pablo Iglesias, si te parece, Pulpo, vamos a recordarlas, aunque la verdad es que dan un poquito de pena.
Va a haber controles policiales para ver a dónde va usted y de dónde viene. Creo que puede generar en mucha gente una sensación de que las cosas no se están haciendo bien, porque los trabajadores públicos, que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo, no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos.
Muy desafortunadas esas palabras, en mi opinión, ¿eh?
Muy. Y ¿sabes lo que pasa? Que luego no tienen la capacidad de reconocer y de pedir perdón. Pero esa gente a la que él critica es la que tiene protegiéndole el chaletito en Torrelodones, ¿eh?
Efectivamente.
O en Galapagar.
Efectivamente. En fin, en unos minutos, a las 6 en Herrera en COPE, para acompañar a los oyentes junto con Guadalupe Sánchez, Vieito Rubido y Álvaro Nieto, con buena información y buen entretenimiento, desde luego.
Pues muchas gracias, Gonzalo.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Que tengas un buen día, muchísimas gracias. Estamos a miércoles 23 de septiembre de 2020, Santos Pío de Pietrelcina, religioso capuchino, y Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista. Claro, ese es el momento del artista de la semana. En este caso es artista, grupo, también puede ser temática, y lo que hacemos es fijarnos en el año en el que esa canción cogía fuerza, ¿no? Pues la canción que vamos a escuchar dentro de nada de Radio Futura nos lleva hasta 1987. Y a mí me encanta coger el año 87 y bueno, destacar las cosas positivas normalmente que son las que pues ponemos aquí en el programa, pero a veces nos viene bien recordar cosas trágicas y cosas tristes que ocurrieron en España en esos momentos. Nos vamos al 87, ese año la banda terrorista ETA hacía explotar un hipercore en Barcelona.
El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares. Aún no han podido ser identificadas las 15 personas fallecidas porque en algunos casos los cuerpos aparecieron completamente carbonizados.
Es tremendo lo que estamos escuchando. Esto sucedía en Barcelona, en España, en el 87. Explotaba un hipercore debido a los explosivos que la banda terrorista ETA colocó a traición y en un garaje. Tremendo. Afortunadamente, no solamente ocurrió eso en ese año, en lo musical celebramos que en ese año, en el 87, la canción de Juan Perro, que era el cuarto álbum de estudio de Radio Futura, se publicaba. Lo publicó además Areola Eurodisc. Yo creo que el disco supone el cuarto trabajo de la banda, así como su despegue internacional. Obtuvo una fuerte repercusión en Hispanoamérica, especialmente en México. Estamos hablando de un grupo español que triunfa una vez más fuera de España. Y entre otras joyas de este disco nos encontramos con una canción que es esencial en nuestra música. Se llama El canto del gallo. Y que sepas que el grupo El canto del loco cogió la idea de llamarse así debido a esta canción, Al canto del gallo. Estamos en COPE, son las 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por elegirnos para acompañarte.
De los
Futura, artistas de la semana en Poniendo las Calles, uno de los grupos que habéis pedido para, bueno, pues dedicarle todos los días un momentito en la radio y recordar cosas que hicieron y cosas que pasaban en los años en el que esas canciones pues cumplían, pues yo creo que cosas que importantes que celebrar. Estaban en los puestos altos de las listas de éxitos en España y cada día les recordamos aquí en Poniendo las Calles. Entonces, Álvaro, me dices que estamos recibiendo notas de voz por parte de los ponedores en tiempo real.
Y no paran de llegar, de verdad. Me van al final a petar el ordenador. Mira, vamos a poner, por ejemplo, este.
Vamos, buenos días, Pulpo.
Hola.
Y a todo ese pedazo de equipo que tenéis. Juan Carlos, desde Madrid, aquí repartiendo productos avícolas. Venga, buenos días a todos los ponedores. Y soy ponedor. Adiós, muy adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Sí, señor, muy bien.
Y mira, y Ángel Ramírez Vicario dice, buenas madrugadas, ponedores, vigilante de seguridad 24 horas. Eso pone en mi placa. Soy ponedor. O Fonsi Mezquita Joglar, buenos días. En la mía pone el nombre de mi empresa, Bocata Express, estés donde estés. Y luego trae mi nombre, Fonsi, como el de Despacito, así nadie se olvida. Soy ponedor desde Gijón. Y mira, Pulpo, que acaba de llegar otro mensaje en directo, de verdad. Vamos a ponerlo.
A ver.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Aquí estamos desde Valencia con el taxi, por si la gente nos necesita.
Pues sí, pues sí, pues sí. Un taxista para la gente que lo necesita, que son muy, muy necesarios. Y mira, Marga Gómez dice, en la mía pone Mercadona, coma Marga. Por partida doble, ponedora y reponedora. Soy una chica hacendado. Jaja, saludos a todos.
Es que es verdad, ¿cuántas personas estarán ahora mismo reponiendo en los supermercados para que ahora cuando abran, algunos abren a las 8, otros a las 9, la mayoría a las 10, y están ahí currándose para que los clientes en cuanto vayan esté todo ordenado? De verdad, es una gozada ver que todo está funcionando perfectamente. Son las 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por elegir este programa de radio para acompañarte entre las 4 y las 6 de la mañana. Enseguida, Carlos Herrera. Estamos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
facebook.com/poniendo las calles. Los ponedores tienen cosas importantes que contarnos. ¿Con qué están liados ahora, Álvaro?
Pues sí, mira, nos cuenta ahora mismo Joaquín Vivas, dice, hola chicos, en la mía pone parada buscando trabajo. Un abrazo a todos. O por ejemplo, Rosario Ruiz Felipe dice, buenas noches, Pulpo. Mi tarjeta pone soy feliz y soñadora. Un abrazo, ponedores. O María Luz Peinado García Caro dice, buenas noches, ponedora, ama de casa. O Mercedes de Miguel Balcázar dice, mi tarjeta más que ayer, pero menos que mañana. Gracias por el programa, soy ponedora.
Qué bueno, pues es un buen momento para recordar a alguien que se nos fue. Pues fíjate, ya se nos fue, yo creo que fue en 1991 aproximadamente, hace ya 29 años. Estoy hablando del gran Tino Casal. Falleció en un accidente de tráfico en Madrid. Colisionó el coche en el que viajaba contra una farola. Tenía por aquel entonces 41 años y logró conseguir un sonido impecable. Tino Casal. Lo que le pasó a Tino Casal fue de esas cosas que es para tirarse de los pelos, de verdad. Si llega a llevar puesto el cinturón de seguridad, no le hubiese pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que el golpe fue tan fuerte en la cabeza que ahí en la carretera de Castilla, en Madrid, pues falleció. Y falleció yendo hacia el hospital. Le estaban llevando los servicios de emergencia al hospital y allí fue donde falleció. No llegó vivo ni al hospital. Nos gusta recordar a este asturiano, a Tino Casal, que fallecía hace 29 años, en 1991. Nos encanta esta canción. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes, ¿por qué no hablar un poquito de motor? ¿Y por qué no hacerlo con un experto, con Alfonso García? Ya sabes que en este programa de radio le conocemos como Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Hombre, yo creo que arrancar tu sección con una buena noticia siempre es positivo, ¿no? Resulta que sí. Me he enterado que la flota española de transporte internacional se confirma como la segunda a nivel europeo.
Efectivamente, la flota española de transporte de carretera internacional ha ido creciendo en los últimos años. Si en 1999 España ocupaba el sexto lugar en el ranking europeo en toneladas kilómetros transportados, los datos que corresponden al pasado año certifican que actualmente ocupamos la segunda posición por detrás de la flota de transporte internacional de Polonia. Según FENADISMER, la cuota de mercado internacional en transporte realizado por la flota española representa un 33% del total de toneladas kilómetros producidos en España, muy superior al resto, salvo Portugal. Nuestro país además cuenta con más de 25.000 empresas de transporte internacional, con una flota conjunta de casi 154.000 vehículos pesados.
No está nada mal. Además, estamos en el momento en el que el sector del transporte, siempre en este caso nos estamos refiriendo al transporte de viajeros, le está proponiendo al gobierno un plan para salvar muchos empleos. Esto es bastante importante, ¿eh, Alfonso?
Sí, pulpo. Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús, ha propuesto al gobierno de España un plan de recuperación para salvar a un sector que podría perder 30.000 empleos, repito, 30.000 empleos tras la crisis del COVID, que además ha perdido 1.500 millones de euros tan solo en los seis primeros meses de este año. El plan presentado está basado en cuatro ejes: servicio público, el empleo, digitalización y la transformación ecológica. Recordemos que el transporte en autobús supone el 50% de los desplazamientos colectivos de personas en España. Garantiza el derecho a la movilidad universal y además uniendo más de 8.000 núcleos de población diariamente y fundamentalmente también para el turismo. Además da empleo a 95.000 personas y factura en torno a los 6.000 millones de euros anuales.
¡Qué barbaridad! Que como me gusta que, y sobre todo ahora que ya nos vamos acercando a las 6 de la mañana, digas lo que acabas de decir, ¿no? Porque sobre todo desde las 5 empiezo a recibir un montón de mensajes de ponedores, de conductores de autobuses urbanos en multitud de ciudades de España que salen en sus flotas a por los viajeros, salen a mover las ciudades, a recoger ciudadanos y pasajeros que van de un lado a otro. Yo creo que el transporte de transportistas y viajeros por las ciudades a través de los autobuses es un colectivo que hay mucha gente que mueve a las personas. Me parece muy importante, Alfonso.
Mueve a mayores, a pequeños, servicios regulares, servicios discrecionales, apoya lógicamente al turismo, el transporte urbano, interurbano, por lo tanto un sector muy importante para asegurar la movilidad, porque no todo el mundo tiene coche.
Es verdad. Oye, es este fin de semana, ¿no?, cuando hay una cita en el circuito del Jarama en las carreras de camiones.
Así es, a pesar del aplazamiento, como otros, del Gran Premio de España de camiones del europeo, también como el de Zolder, este sábado el circuito madrileño del Jarama acogerá el Campeonato de España de carreras de camiones y además las nuevas carreras alternativa de pilotos de maestros europeos, de Master Track, Master Drive, como el campeón Antonio Albacete y Luis Recuenco, así como pilotos que vienen de Francia, los que han podido venir, por ejemplo, van a poder venir de Francia con los Bugira o los pilotos portugueses del europeo, con un total de 8 carreras y muchas sorpresas para esta gran fiesta del camión. Pulpo, el aforo contará con un aforo máximo de 5.000 personas repartidas en 5 espacios del circuito separados cada uno de ellos compuesto por 1.000 personas, con diferentes accesos tanto en entrada como salida, para evitar aglomeraciones, con coordinadores de equipo de seguridad y control de público, incluso en el aparcamiento del circuito, para ser un campeonato, una carrera de camiones más seguras, según exige además la ley de sanidad y exige la Comunidad de Madrid.
Parece que el futuro, Alfonso, del transporte por carretera sin emisiones pasa por el camión de hidrógeno y su autonomía. ¿Tú qué tienes que decir al respecto?
Te cuento. Mercedes ha anunciado recientemente y ha presentado su prototipo de camión de hidrógeno de GEN, el GEN H2, ese es el modelo, que promete hasta 1.000 kilómetros de autonomía gracias al empleo de hidrógeno líquido en lugar de gaseoso, ya que tiene mayor densidad energética. Y dicen además desde el fabricante alemán que el rendimiento de este camión es igual al de un camión diésel. Además, los tanques de hidrógeno líquido son mucho más pequeños y debido a la menor presión, más ligeros, lo que va a permitir que este futuro vehículo cuente con mayor espacio y peso de carga. El Mercedes GEN H2 cuenta con dos motores eléctricos que ofrecen 460 caballos de potencia, un peso bruto de 40 toneladas y una carga útil de 25. Realmente, en el futuro, la alternativa es a los motores de combustión, los motores térmicos, no es el eléctrico, es decir, el transporte por carretera para largas distancias. Lógicamente tiene que ser el hidrógeno y la pila de combustible.
Bueno, y por último, porque ya le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, cuéntanos cuáles son las novedades de la semana en cuanto a camiones.
Rápidamente, el fabricante Scania lanza un camión eléctrico y otro híbrido. El primero está disponible con las cabinas LIP, con una potencia de 310 caballos, una autonomía de hasta 250 kilómetros, con una sola carga, mientras que la versión del camión híbrido enchufable permite largos trayectos y una autonomía de hasta 60 kilómetros solamente en modo eléctrico. Uh-huh. El nuevo eléctrico de Scania, además del transporte de carga general y de temperatura controlada, puede equiparse con carrocerías como volquetes, hormigoneras, recogida de basuras, bomberos y servicios de rescate.
Genial, Alfonso García, Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Habitualmente, como siempre,
poniendo el intermitente. Las 5:50 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Vaya gallo, ¿no? A ti te salen gallos.
Sí, claro, como todo el mundo, supongo.
Madre mía, es que a veces te patina lo que es la cuerda vocal derecha con la izquierda, ¿eh?
Rasca, sí. Pero está gracioso, hombre, está gracioso.
Sí, gracioso, sí, claro. Iba a decir mi podóloga, lo pasa fatal. Mi foniatra lo pasa fatal cuando lo oye. Oye, Herrera, hoy tenemos tres grandes cumpleaños. ¿Qué hacemos con Bruce Springsteen? ¿Qué hacemos con Julio Iglesias? ¿Qué hacemos con Ray Charles? ¿Qué hacemos con Gino Paoli? Es que, ¿con qué nos quedamos, Herrera?
Quien tú quieras.
Pues venga, vamos
a todos.
Sí, vamos a poner un poquito a Julio Iglesias, que creo que, una vez más, a veces la tele, no sé por qué se empeñan en dañar continuamente la imagen de Julio Iglesias. Ahora quieren enfrentarle a Bertín Osborne. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido o hubo mal rollo entre ellos?
No, pues yo recuerdo el día que tuve aquí a Julio, que me mandó un mensaje Bertín. ¿Sí? Y me dijo, oye, dile por favor que venga a mi programa y tal. Y entonces le dije, bueno, no, díselo tú. Y le metí en antena. Y entonces Bertín le dijo, hombre, vente. Y Julio le dijo, no, Bertín, que te conozco, que luego me preguntas muchas cosas. Y no, hija, hiji, hiju. Hay determinadas entrevistas que a Julio no le gustan. Y aquellas que profundizan mucho, a lo mejor, en su vida no le... Pero nada, no pasó de ahí. Son buenos amigos.
Pues mira, pues lo que nosotros no nos vamos a hacer es meter en ese tipo de cosas, nos quedamos en lo que ha conseguido Julio Iglesias, que es el español que más discos ha vendido, pero por cualquier rincón del mundo, el que más discos en otros idiomas ha grabado, donde le han esperado los presidentes de gobiernos en todos los rincones del planeta, que ha conseguido de la nada hacer un gran... Bueno, yo diría que una gran estantería de trofeos. En los Grammys le han dado todo tipo de premios, le han dado todo tipo de medallas de oro al mérito de las bellas artes, al American Music Award. Es un artista latino querido en cualquier rincón del mundo y que hoy cumple 77 años. Yo creo que un respeto a Julio Iglesias, ¿no?
Yo creo que sí, hombre, mucho todo. Julio ha sido la constancia. El saber aprovechar sus recursos como nadie. Ha creado un sonido. Ha sido un trabajador infatigable.
Sí.
Y las condiciones físicas no le han acompañado siempre, ¿eh?
Uh-huh.
Que Julio tiene las rodillas, tiene las piernas. Él siempre dice, de cintura para arriba tengo la edad que tengo, pero de cintura para abajo tengo 500 años.
Pobrecito.
Pobrecito.
Bueno, aquí le queremos un montón en la entrevista que tuvimos con Ramón Arcusa hace 2 semanas. Bueno, lo que llegaron también a crear estos dos genios, ¿eh?
Claro. Ramón le produjo muchas cosas, le compuso, le arregló todo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, nuestro reconocimiento, nuestro cariño a Julio Iglesias. Hoy cumple 77 años. Y fíjate, también Springsteen va cumpliendo años. Son 71 los que hoy cumple el genio de Nueva Jersey. ¿Qué canción tan bonita este de River Herrera?
Yo fíjate que me acuerdo el día que me llegó el álbum. ¿Ah, sí? Doble del River, sí, a la mano. Me acuerdo perfectamente. Y como en el tocadiscos que tenía al lado de la mesa de mi despachito, tenía un tocadiscos, bueno, tenía un plato, y luego tenía un amplificador que no estaba mal y un par de altavoces. Y al principio me lo puse, bueno, de fondo, pero en cuanto empezó a sonar The River, que era la canción que abría el disco, rápidamente conecté los auriculares, le di potencia y me pasé, bueno, toda una tarde escuchándolo, volviéndolo a escuchar, tremendo. Sí.
Es que es un disco fundamental, el de River. Esta canción se llama The River y ahí está Bruce Springsteen, que hoy cumple 71 años. Herrera, las calles se quedan puestas, España necesita escucharte.
Bueno, pues a ver qué me preparo para a ver qué les digo, ¿eh?
Tienes unos segundos, habitas de
habitas, cool. habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.